Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva entrevista con emprendedores. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Cata Bonilla.
Hola.
Y con Kale Joaquín.
Ah, está bien así.
Sí. Y hoy día estamos haciendo una cata de cerveza porque acá mis dos acompañantes hacen cerveza.
Sí.
Hacen cerveza, la venden por Instagram. Ahí va a estar el link en las notas. Igual, ¿cómo se llama?
Cerveza Outway.
Deme todos los datos para que vayan al tiro a buscar esta cerveza.
Ya, el Instagram es Cerveza Otway y también estamos en Facebook como Cerveza Otway. Y en el Instagram pueden encontrar nuestros datos de contacto.
Y también tú me habías contado que antes de eso estabas haciendo unas cosas que era como cervezas de raíz también.
Sí, o sea, hacemos ginger beer también.
¿Eso?
Sí, sí, es de jengibre. Pero lo seguimos haciendo. Y también kombucha, pero ahora no estamos haciendo tanta kombucha, que es un fermentado de té que tiene probióticos y es como muy bueno para la salud.
Básicamente les tengo acá un par de emprendedores de los bebestibles, podríamos decir.
Sí.
¿Bebidas fermentadas?
Sí, bebidas fermentadas. Que, bueno, se envidia, estamos haciendo una cata. El episodio de esta semana es traído a ustedes con la ayuda de nuestros donantes de Patreon y le mandamos un saludo especial a nuestro último Patreon, Andrés Wunderwald, que espero esté pronunciando bien tu apellido, Andrés. Y también es traído a ustedes gracias a nosotros y nuestras clases de salud financiera. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y visitar la página para ver cuándo va a ser la siguiente versión de nuestro curso. Sin más interrupción, disfruten este episodio del podcast. Entonces yo acá les quería preguntar, partiendo de dónde surgió un poco la idea, incluso antes de empezar, antes de la primera botella, ¿dónde venía como la inspiración, podríamos decir?
Bueno, nosotros nos conocimos en Australia y viajábamos harto tiempo por Australia y creo que siempre había como un interés como en hacer cerveza, pero una vez fuimos a limpiar una casa.
Y en Australia.
En Australia.
Yo no.
No, una amiga y yo, pero ahí ya estábamos juntos nosotros. Y un señor nos regaló un fermentador de cerveza, como con el kit para hacer cerveza. Y lo teníamos ahí en el auto y todo, pero hacía tanto calor que nunca pudimos hacer cerveza y nos quedamos con las ganas.
O sea, llegó un australiano como, tome, alcoholicen al mundo.
Sí, sí, básicamente. No, limpiamos su casa y como que yo lo vi, el fermentador, y dije, uy, qué bacán esto, y me dijo... Sí, lo compré una vez, hice la cerveza, era pésima, así que se los regalé. Como, bueno,
no, si usted insiste.
Sí, era muy buena onda.
Me lo imagino más encima como bien, bien Aussie.
No, era como filipino.
Ah, Aussie.
Era mitad filipino, mitad Aussie, ah. Sí. Sí, creo que la mamá o el papá era filipino, así que en Australia bien Aussie, como que son pura mezcla.
Sí, en realidad. Pero, ¿y este fermentador se lo trajeron hasta acá?
No,
lo teníamos en el auto y nunca lo usamos al final, nos quedamos con las ganas. Ese fue como el origen.
Entonces cuando volvieron acá fue como, necesito un fermentador.
Sí, yo no sé, como no...
No, después fue en Suecia.
Sí, después en Suecia hicimos cerveza con mi papá una vez. Mi abuelo en Australia hizo mucha cerveza en su vida, como 50 años de su vida hizo cerveza.
Ah.
Sí, como hobby, pero nunca trabajó con eso, como para tomar.
¿La hacía para él?
Sí, para él. O sea, él hizo mucho cerveza en su vida. Pero nunca como pensé antes que yo quiera hacer cerveza un día. Pero era cuando veníamos a Chile. Queríamos aprender con algo, no sabíamos qué hacer. Y hicimos tu amiga.
Sí, con una amiga también que hace cerveza. Y ella nos enseñó y todo.
Sí, ella compró el set con las ollas. Y hicimos junto con ella muchas veces. Sí, después como separamos o Cata y yo hicimos solo ahora.
Sí.
Cerveza.
Partimos por nuestra cuenta a lo desconocido.
Claro.
Sí, y después de eso seguimos a hacer y ahora queremos como emprender con eso.
Pero también salió porque en Suecia hicimos vino primero.
Sí.
Hicimos un vino de berries, que recogimos los berries como ahí mismo en la casa de Carla, sí, y hicimos un vino. Y después hicimos otro vino de ruibarbo. Y de hecho probamos el vino de berries ahora y quedó muy malo. Pero el de ruibarbo dijeron que está mejor. Y ahí también, ellos tenían para hacer cerveza y fue como, ay, hagamos cerveza. Hicimos la primera vez con el papá de Cali.
Sí. Como que uno no lo piensa mucho acá, o por lo menos en Santiago no tengo la sensación de que tengamos esta como cultura de cerveza artesanal. Tengo la impresión de que es como del sur más que
nada. Sí, pero en Chile hay mucho. Cerveza.
Sí, pero tengo el sur. En sí, el sur, sí, el sur. Sí. En Santiago como que no, por lo menos no me ha tocado verlo tanto.
No.
No, pero cuando uno se empieza como a meter en el mundo, hay mucha, mucha gente produciendo.
Y mucha gente Santiago. Empezando como nuevos, sí. Como nosotros.
Igual hay un par de bares buenos en Santiago que tienen como dedicados a la cerveza artesanal o brew pubs, que son los que producen la cerveza y la venden ahí mismo en el bar. Y...
eso es muy bacán.
Sí, eso, esa es nuestra meta algún día.
¿Y cómo fue un poco el tema de los primeros prototipos y un poco empezar a financiar y armar esto?
Bueno, teníamos nuestros ahorros que habíamos trabajado en Australia y entonces con eso empezamos a financiarlo. Y nada, los primeros la primera vez hicimos una pale ale que no quedó buena, pero no era como tan, tan buena. Y después hicimos una ámbar y una triple, que las vas a probar en un rato. Y nos encantaron, quedaron exquisitas y estábamos en un almuerzo familiar acá en la casa y estaba mi cuñado y dijo, ay, a ver, y la probó y me dijo, no, quiero el tiro 12. Y ahí fue como, oye, me parece que somos buenos en esto. Y después seguimos con, claro, probando distintas recetas y ahora tenemos 8 variedades.
Wow. ¿Cómo fue un poco empezar a darle forma a esto de... me impresiona cómo viene de tantas partes esto, de que como que se inspiraron por un lado, tenían esta tradición familiar por el otro, empezaron a como que casi que jugar con esto.
Sí.
¿Cuándo se empezó como a concretar?
Bueno, como en noviembre del año pasado ya empezamos a... como en diciembre más o menos empezamos a vender con mi amiga, que estábamos todos juntos. Pero mi amiga como se iba a ir a Australia, nos separamos porque no tenía sentido...
claro.
Estar trabajando si es que ella se iba a ir. Bueno, separamos las marcas y ella se quedó con la primera marca que teníamos, que era La Maldad, y ella sigue haciendo su cerveza y todo, y pan, y le queda súper rico. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos que pensar en otro nombre. Y Carlos en verdad no se sentía muy identificado con La Maldad porque no sabía ni qué significaba. No. Y entonces ahí nació Otway, que era el parque nacional donde vivíamos en Australia.
Oh.
Sí, entonces cada etiqueta es un animal como de ese parque. Entonces cada cerveza tiene como la personalidad de ese animal y por ese lado.
Oh, qué choro.
Sí, sí, yo diseñé todas las etiquetas.
Ahí aplicando todas las habilidades de Photoshop.
Sí, sí, en Illustrator. Es mi mejor amigo, Photoshop e Illustrator.
Sí. ¿Y cómo fue que empezaron a armar como lo que sería como el modelo de negocio de todo esto? Para los que no están escuchando, acá ellos cada vez que venden, o más que nada, si tú devuelves 10 botellas, te ganas un premio, básicamente.
Una cerveza.
Sí, una cerveza gratis.
Una cerveza gratis, sí.
Bueno, es que nosotros dijimos, si queremos emprender, vamos a emprender en algo que sea amigable con el medio ambiente. Y la idea es seguir la filosofía de economía circular. Por ejemplo, todo lo orgánico nosotros lo compostamos, tenemos nuestro jardín, nuestro huerto. De hecho, la malta es súper buena para el suelo, para las plantas. Y también con el agua tratamos de ser súper eficientes. Y el agua que se usa para enfriar la cerveza, que es mucha, la guardamos y con eso hacemos nueva cerveza o regamos las plantas o la usamos para otras cosas.
A mí me tocó ver el huerto y toda la producción acá y eran bastante... que era impresionante porque no es solo un tema como de infraestructura dura, es, oye, ahí están las plantitas que ponemos en la cerveza para el sabor.
Sí.
Entonces tiene este ángulo, me encuentro bastante interesante, como dentro de la idea de, ok, esto cae dentro de toda la economía circular, de, ok, hagámoslo desde la base pensando en esto.
Sí, sí. De hecho tenemos nuestra planta de lúpulo, que va a estar lista como en 2 años, pero... no sé, como nos veríamos como en 10 años como con muchas plantas de lúpulo y la cosechamos nosotros y quizás hacer nuestra propia malta y...
¿Cuáles son como los desafíos que vienen de trabajar así, finalmente?
Bueno, el principal desafío es el tema de la infraestructura. Y con el tema de las botellas, del reutilizar las botellas, hay que fijarse mucho en la sanitización.
Sí, mucho trabajo como limpiar botellas.
Sí, el pobre Carlos tiene que limpiar todas las botellas reutilizadas. Y también está el tema de la logística, porque igual ir a buscar las botellas.
Sí.
Entonces lo que hacemos es que dejamos las botellas como a favor y cuando hacen el próximo pedido, ahí las recogemos y hacemos ese tema.
Claro. Y es también para guardar, ahorrar plata también.
Sí, claro. También tiene un beneficio económico y un beneficio ambiental.
Sí.
Sí. Hay un libro bien interesante de como la historia de cómo fue que se cambió la cultura de tú tienes tus botellas de vidrio y tenemos todas botellas plásticas.
Sí.
Y es bien, bien macabra. Harta como manipulación de masa, lobby, bien asqueroso. Entonces es muy interesante ver que está como que volviendo esto de, ok, reusemos estas botellas.
Sí, pues, porque están perfectamente bien, o sea, sí. Están sucias nomás y se pueden lavar, sobre todo si uno las enjuaga. O sea, si los clientes las enjuagan, igual hay gente que las entrega como tienen de todo adentro, pero las dejamos remojando con cloro. Y
sí.
Tienen un proceso ahí.
Sí, yo limpio todo con la cepilla.
Sí.
Sí.
Ese es como el gran desafío de la manufactura.
Es mucho trabajo, pero es bueno, es como parte del trabajo.
No, y el desafío como de la producción como de la cerveza también es al crear tus propias recetas, como ver, ir jugando con los ingredientes también, porque uno cambia un poco la proporción de ingredientes, por ejemplo, y te sale un color distinto, o un amargor distinto, o todo son muchos factores que hay que tener mucho control sobre ellos.
Entonces, no es algo como que tú puedas como que producir en masa, porque cada sabor finalmente es como único.
Claro, pero igual ponte tú las recetas, las volvemos a hacer, y se pueden escalar igual las recetas, porque las hacemos como en base a las proporciones de los ingredientes.
Ya, entonces tienes como una forma de controlar, de
sí.
Como repetir los éxitos.
Claro, mira, de hecho tenemos estas dos cosas que son fundamentales.
Ahí se dieron todos los papeles.
Sí, nuestros papeles fundamentales, perdón.
Ese es el sonido del emprendimiento.
Claro. Acá tenemos nuestras bitácoras. Entonces, por ejemplo, cuando cocinamos la cerveza, ponemos todos los datos, todo lo que pasó durante el proceso, todo lo que pasó en la fermentación, el embotellado y el resultado. Entonces, sí. Después, si nos sale bien una cerveza, podemos ver como qué hicimos bien, qué hicimos mal.
Oh, ok, acá.
Sí, y acá anotamos nuestras recetas.
Porque me dijiste que a tu familia le encantó una cerveza que hicieron y que al tío te compraron, entonces... ¿Cuál sería como también la otra historia de Lucky Break?
Ah, tenemos un par de Lucky Breaks, como sí. Errores que tuvimos suerte.
Sí, sí.
O sea, ni siquiera errores, pero momentos que dices como, ¡bien!
Tenemos tres. ¿Quieres contar uno tú?
no sé, pero el blonde que decíamos.
Sí.
Fue muy, muy equivocado. Era como un triple que queríamos hacer y salió como con no suficiente alcohol que queríamos. Sí, Kata dijo que ponemos el nombre Blonde.
No,
¿verde Blonde? Porque ese es casi lo mismo, pero es que os mira algo.
Sí.
O sea, es el Blonde.
Es un estilo parecido, pero...
Sí. Y pusimos eso y salió muy, muy rico. Muy,
sí, muy, muy rico. Y de hecho era edición especial y ahora la tuvimos que hacer de nuevo porque todo el mundo la quiere. Entonces como ya.
A ver, probemos esa.
No, tenemos.
Ahora
no.
Perdón. Como en 3 semanas va a estar lista.
Sí. Okay. Me la vendieron y me la negaron.
Sí, perdón. Pero otro error como que tuvimos suerte fue la ámbar.
Esa teníamos.
Sí, esa tenemos. ¿Qué, la podemos probar ahora?
Ya.
No, que el error fue que estábamos poniendo los lúpulos.
Yeah.
Y el tiempo que el lúpulo va en la cerveza depende de cuánto amargor te da versus aroma. Entonces, si está más tiempo, te da más amargor, pero menos aroma.
Yeah.
Teníamos lúpulo que había que poner en los 15 minutos y pusimos mal la alarma y lo pusimos a los 25. O sea, como estuvo por 25 minutos y después quedamos como, oh, ¿qué pasó? No sé qué. Y la probamos y quedó exquisita. Entonces, cambió la receta y quedó así. Ahora siempre la hacemos así.
Oh, eso es genial.
Sí. Y la brown también, que la Irish Red Ale, hemos tenido problemas porque, o sea, no problemas, pero ha sido más desafiante porque queremos lograr un color rojo, rojo, rojo.
Ya. Yeah.
Entonces empezamos a probar, a jugar con la proporción. Le pusimos cebada tostada, que es la malta más negra. Y nos quedó muy oscura la cerveza y cumplía más con las características de una brown ale que de una Irish. Entonces, bueno, fue la brown. Y a todo el mundo le encantó también. Entonces también...
No tengo hígado.
¿Anda?
No.
Oh,
pero si ponemos en el freezer.
Ya, podemos poner en el freezer.
Probamos el triple.
La triple.
Ya. Yeah.
Sí, es rico. Esta es la triple. Esta es... Tienes que tener cuidado porque tiene
alcohol. Más alcohol.
Sí, el sabor es como muy... Es una rubia fuerte, ¿cachai? Es muy complejo el sabor, porque la levadura es belga. Esto es un estilo como clásico de los monjes trapistas. Pero en realidad no es nada viejo el estilo. Es como de 1850, así que no es como tan viejo comparado con otro estilo. Es como muy alcohólica y tiene sabores frutales, especiados. Una mezcla muy interesante. ¿Qué, salud?
Salud. Oye, huele muy bien.
No, sí, exquisita.
Oh.
¿Te gustó?
Sí.
Es distinto, ¿no?
Sí, sí, es muy distinto.
Es muy distinto a una cerveza normal. Como que esto no lo encontráis en... No. No sé, el supermercado. Igual el Jumbo tiene triple, pero... No es lo mismo.
No es lo mismo. O sea, es complicado encontrar algo único en el supermercado. Que tienen que apuntar como a venta masiva.
Sí, pues.
Así que... Es una buena transición a apuntarles un poco... Como los desafíos de venta y marketing, como claro. Lo han hecho, porque trabajan, venden desde Instagram, ustedes van a dejar la cerveza a las casas.
O sea, igual ponte tú las comunas más lejos, las va a dejar una empresa de delivery, que también son emprendedores como nosotros, así que. Pero sí, el tema de marketing le hemos dado harto énfasis al Instagram. Y estamos trabajando en hacer una página web, porque igual es mucho más cómodo para comprar por internet, por la página web, que por Instagram. Pues.
Claro, porque puedes tener como el catálogo ahí mismo.
Sí, pues, sí, es mucho mejor y puedes saber cuáles están disponibles, pagar al tiro y que te llegue, es como mucho mejor que andar hablando, pero lo bueno que tiene lo del hablar por WhatsApp y todo es que uno como que tiene una relación más cercana con el cliente.
Claro.
Entonces, como que uno se empieza a hacer como amigo de los clientes, así es como, ay, mira, me estoy tomando esta cerveza, está súper buena, o no sé, pues está así como...
Bueno, ustedes me estaban contando que, antes de empezar a grabar, que justo acaban de hacer un concurso, de hecho, para el 18 de septiembre, ¿fue?
Sí.
O para septiembre, para el full de septiembre.
Sí, fue por todo septiembre, para privilegiar a los clientes que compran el pack de 24. Cada pack venía con un número como para una rifa, entonces mientras más pack, más posibilidades de ganar. Y nada, hubo un sorteo y se lo ganó un muy buen cliente.
Y compró como 3.
Sí, igual hay varios que compran esas cantidades.
Es que también como ustedes tienen varias variedades, uno puede ir probando. Y creo que también es una cosa interesante de este mundo de la cerveza artesanal, de encuentras mucha variedad. Entonces es entretenido, sí.
Sí, es entretenido porque uno prueba algo. Y el tema que nos queremos meter es el maridaje también. ¿Cómo reacciona la cerveza con comida? Entonces, ¿con qué comida queda mejor cada cerveza?
¿Con qué queso?
Con queso también.
Poder pasar a comprar un queso. Sí, entonces, no se nos ocurrió.
Y algo también que es muy poco común es el tema de los postres. Las cervezas con postre en realidad son muy, muy ricas.
Sí.
Como comer un postre y tomarte una chela, onda, para mi mamá es como sacrilegio, así que cómo se te ocurre, pero en verdad es que es exquisito.
Nunca lo había pensado. ¿Dónde se hace eso?
Por ejemplo, esta cerveza queda bien con los postres donde la fruta resalta mucho. Por ejemplo, el durazno o un banana split, por ejemplo. Como tiene tonos como frutales, se maría muy bien. O tenemos, no sé, otras cervezas negras que dan buenas con chocolate.
¿Cuáles quedan buenas con helado de menta y chocolate?
Con helado de menta, no hemos probado ninguna todavía.
¿Helado de chocolate?
Helado de chocolate, la Black Ipa, sí o sí. O la Brown también puede quedar buena con helado de chocolate. El otro día compramos, no sé si cacháis, esas galletas que son como de vainilla, que tienen la punta es como de chocolate.
Sí.
Y que son rellenas como con manjar. Ya, acá en el Arrayán hay una tienda que las venden. Y mi hermano trajo y justo estábamos catando una cerveza, una Brown. Y tomamos un sorbo de la cerveza primero, después un mordisco de la galleta. Y te juro que en boca era como, como que uno te explotaba así, te llevaba a otra dimensión.
Mágico.
Sí, muy, sí, muy. Esa ha sido la mejor combinación que hemos hecho.
Sí.
Tienen que empezar a vender ese pack.
Sí. Sí. Sí, de hecho lo recomendé como a algunos clientes, como oye, esta cerveza queda muy rica con este tipo de galletas, o con estos sabores como a vainilla, chocolate. Y después me comentaron como, oye, en verdad queda otra cosa así, exquisito. Harta gente me comentó.
En realidad uno, no sabe uno mucho de marinaje en general.
No sabe mucho.
Yo no sé tanto tampoco, pero estábamos leyendo un libro que...
Sí, hay un libro que se llama Tasting Beer.
¿Ya?
Que como que te habla como de cómo combinar las intensidades de ciertas cervezas con ciertas comidas. Pero lo más importante es ir probando uno.
Claro.
Sí.
Me preocuparía que ustedes no tomaran su propia cerveza.
Sí. No, ahí tendría que ser muy mala. De hecho, tomamos más cerveza que nunca.
Sí, sí, claro.
Creo que nunca en mi vida había tomado tanta cerveza.
No, mucha probar.
Sí.
Sí.
¿Cuál ha sido un poco como los desafíos que han tenido en la parte como más de... pelear como por el espacio de lo que están haciendo? Si se han encontrado con obstáculos, gente que les cierra las puertas, o los típicos, los naysayers.
Cuando estamos vendiendo, solamente estamos vendiendo por Instagram o a la gente que conocemos.
Sí.
Todavía no estamos como vendiendo en esa manera que...
como tan masivo.
Tocando la puerta o llamando a la gente como...
Sí, a empresa le vendemos a una nomás por ahora.
Sí.
Yeah, uno ocasionalmente. Pero, no sé, tuvimos, por ejemplo, igual si es que uno trabaja con emprendedores, no sé, querían hacer un trato con nosotros que no era muy conveniente. Y bueno, ahí tuvimos que decir que no, nomás, porque al final uno depende como de su liquidez y todo eso. Entonces, igual te toca que de repente hay gente que como que se quiere aprovechar de uno, pero...
Claro. O incluso si no tienen malas intenciones, sí. Así a uno le piden demasiado.
Claro, que todos quieren ganar al final, pues entonces sí. Como que la idea es que todos ganemos con algo y no que gane uno más que lo otro.
Claro, no me acuerdo que de dónde lo escuché una vez, pero me gustó tanto, que era una buena negociación significa que puedes tener una segunda negociación.
¿Sí? Sí, es verdad eso. ¿Verdad? Suena como algo que nos habrían dicho en la universidad.
Probablemente.
Sí. Sí, porque es verdad eso. Es muy importante como tener una buena relación como con otras empresas que uno trata.
Sí.
Y hay un poco... ¿Dónde ven como el desafío de crecimiento hacia adelante?
Ahora tenemos...
Ese desafío.
Ese es el más grande desafío que tenemos ahora.
Sí.
Porque el kit que tenemos, ¿cómo podríamos hacer?
80
litros. También tenemos que... conseguir un cold room, temperature control.
Sí,
un refrigerador.
Un refrigerador grande. Ahora tenemos un refri chico. Y...
sí, pero porque el verano viene y el calor no está bien para la cerveza.
Sí, pues. Y queremos hacer también el tema de los barriles, empezar a meternos por ese lado. Y bueno, el siguiente desafío sería irnos por... queremos irnos a regiones. Entonces nos queremos ir a Pichilemu, ojalá. Lo tenemos visto hace tiempo. Y irnos para allá, arrendar una casa, adaptar el espacio. Y claro, el desafío es como el riesgo que con el tema de la pandemia y todo, uno dice, ay, no hay tanto turismo, igual puede ser como un poco arriesgado. Entonces,
¿cómo hacer un piloto de esa idea antes de saltar con todo?
Sí, pues, sí. Como ir tanteando terreno y todo, porque igual si es que uno se tira al tiro con todos los costos, después es mucho más riesgoso.
Claro. Falla rápido, falla barato.
Sí, pues, rápido y barato. No lento y caro.
¿Cuál sería como el estado actual que ustedes le ven al negocio?
Yo creo...
estamos en al principio, como... Estamos como empezando casi todavía.
Sí. Como ya validamos como el prototipo, ya validamos la cerveza, ya tenemos un modelo de negocio.
Y todavía estamos aprendiendo mucho. Todo el tiempo como estamos aprendiendo algo nuevo. Cuando cocinamos, probando distintas cosas. En comparación con otros cerveceros
no en el mundo expertos,
o en el Chile, que no sabemos tanto. Pero estamos aprendiendo y podemos hacer buena cerveza y como queremos... Sí, estamos como todavía como empezando.
Sí, pero nuestro modelo de negocio es como que igual lo hemos ido validando y es algo que la gente está dispuesta a pagar por nuestro producto, estamos bien. Pero todavía nos falta como dar ese salto como para tener una producción más grande y poder generar más rentabilidad y venderle a clientes más grandes.
Sí, e igual mencionaron un tema importante del aprendizaje que han tenido como emprendimiento y también de validar la propuesta, que a veces tantos emprendimientos fallan.
Sí.
Y se lanzan sin nada que la gente realmente quiera.
Claro, nosotros igual hemos ido validando a poco y de hecho... Como que vamos, no sé, pues probamos una variedad, cómo reacciona la gente con esa variedad y cosas así. Nos quedamos con las mejores.
¿Cuáles serían los 3 libros que ustedes más regalarían o que más dirían que les cambiaron la vida?
¿De cerveza o de todo?
¿De todo?
Lo que ustedes quieran.
¿3 entre los 2 o 3 cada uno?
Entre los 2, si es que siendo que...
El de Fitzroy.
¿Cuál es?
Ya,
hay un libro que se llama Hacia los confines del mundo.
Ya.
Que se trata sobre el capitán Fitzroy, que era un capitán inglés que a los 23 años se convirtió en capitán de un barco. Oh. Y él fue el que mapeó todo el Cabo de Hornos. Entonces, la parte del sur de Argentina y Chile, los mapas de Fitzroy eran tan exactos que se usaron hasta la invención del GPS. Y onda, el libro es buenísimo porque es el mismo barco, el Beagle, que hizo el viaje con Darwin. Entonces trata de cómo discutían los dos y te da una perspectiva como muy distinta de las cosas y en verdad yo lo recomiendo 100%. O sea, uno está como...
Eso suena demasiado entretenido.
Aparte, el libro está basado como en la historia real en los diarios de Fitzroy y de Darwin. Entonces uno sabe como todo lo que pasó, el gallo no inventó nada, el autor, y lo escribió y se murió, onda.
Sí.
Muy
bueno. Joven, como 45 años.
Sí, 45 años tenía.
Wow.
Así que ese es mi recomendación. Hacia los confines del mundo de Harry Thompson, creo.
Sí, okay.
Lo voy a buscar, si no te lo puedo preguntar, y va a estar la nota así para que ustedes lo puedan encontrar.
Sí.
¿Y tú? Yo no sé. Pues voy a decir como Don Quijote. Sí. Eso es Lina. Cuando estaba en Australia, pero esa me gustó mucho. Como wise, sabio.
Sí, yo nunca lo leí en serio.
No, pero yo fui como muy adicto cuando leí ese libro.
Sí.
Sí, fue muy, muy bueno.
Y un libro sobre sustentabilidad que yo recomendaría es el De la cuna a la cuna. Que no me acuerdo bien quién es el autor, pero el libro trata como de cómo las cosas tienen que ir desde su punto de origen. Y no seguir una economía lineal, sino que hablar de la economía circular. Y
todo ese tema es muy, muy entretenido.
Y ese libro es súper bacán y es cortito, es fácil de leer.
¿Un fracaso que hayan tenido del cual aprendieron algo fundamental?
¿De la cerveza o de cualquier?
Del emprendimiento, o si quieren hablar de su vida también. Porque... tenemos mucho susto a esta idea de equivocarnos, fracasar, pero a veces esas son las mejores oportunidades para aprender algo, hacer un cambio.
Sí, a ver, déjame pensar. Haciendo ginger beer, como que ha sido más desafiante que hacer cerveza. Entonces al principio estábamos haciendo ginger beer. Yo había hecho una vez en Australia, Cale nunca había hecho. Y bueno, buscamos una receta y toda la cuestión que hicimos. Y de repente nos dimos cuenta que, claro, las dejamos ahí en el sauna donde tenemos todas las cosas guardadas. Y habían algunas como que botellas que explotaron, onda, literalmente explotaron.
Sí.
Y nos asustamos como, ¿qué pasó acá? Y después, claro, leímos mejor en internet que ese es el error que cometimos, que fue el de no informarnos bien como de los riesgos que podría tener como algún producto que nosotros estábamos haciendo. Y buscamos bien en internet como sobre ese producto. Y claro, decía que la ginger beer, a diferencia de la cerveza, sigue fermentando como eternamente. Entonces las levaduras que tiene fermentan y explotan. Entonces lo que hay que hacer es pasteurizar las botellas. Entonces lo que nosotros hacemos es ponemos las botellas en agua como bien caliente por harto rato, por unas dos horas. Entonces ahí se mueren todas las levaduras y no sigue, cuando ya tiene el gas dice, se mueren las levaduras y no sigue fermentando. Pero fue bien, nos dio susto y fue como, sí. Y lo que aprendimos fue que en verdad hay que informarse bien antes de hacer algo. Pero ahora todas las ginger beer están perfectas. Sí, no genial. Se preocupen.
Sí. Me acuerdo cuando Homero vendía cerveza en Springfield.
¡Ah! Que tenía un bar como...
Que tenía... Sí. Las vendía en la... Ponía la cerveza dentro de las pelotas de bowling.
Sí, 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 lo vi.
Y también al final empezó a explotar dentro de la casa.
Ay, no me acuerdo.
Homer hizo cerveza en su casa. No cerveza, era como de whisky o algo, no sé, como...
Que trató de hacer cerveza, pero en un momento tuvo que cambiar y ahí fue cuando empezaron a explotar las cosas.
Ay, me acuerdo uno que Homero tenía como un bar y que él hacía competencia a Moe y después Moe como que se enojaba, no me acuerdo cómo era.
Tal que él hacía también la llamarada a Homero y Moe se la robaba.
Sí, también la llamarada a Moe. Cale no cacha nada de estos capítulos en español.
No.
Si ustedes le tuvieran que dar un consejo a alguien que está entrando a la universidad o está en la universidad, ¿qué consejo le darían?
¿A alguien que está entrando a la universidad?
Sobre el mundo real, como tú estás entrando a la universidad, llega alguien que ya lleva unos años afuera y dice, Juanito, este es el mundo real.
Yo le daría el consejo de que viaje, sí o sí. O sea, yo lo mejor que he hecho es haber terminado la universidad, irme a viajar.
O sea, lo tienes al lado.
Sí, acá lo tengo al lado y... Y aparte, o sea, es una experiencia que uno te ayuda a madurar, porque llegáis solo a un país que no conocís, a un idioma que no es tu idioma nativo, y es una experiencia como te hace crecer tanto y te hace mirar el mundo de otra forma, de ser más humilde, ser más como entender el valor del trabajo, y que se vaya, pero de working holiday.
Sí, eso es mejor.
¿Y tú qué consejo darías? Sí, que tiene 18 años, Carlos.
Difícil, viajar también. No sé.
Sí, pero no, ese sería mi consejo. La vida es corta. Pero tuvimos mucha suerte de haber viajado como antes de la pandemia.
Sí, sí.
Mucha
suerte. Sí. Bueno, toda nuestra generación tuvo suerte en ese sentido.
Sí. Sí, tuvimos suerte de haber vivido un poco antes de la...
Y por último, ¿cuál sería como... ¿Cuáles dirían que son como las malas recomendaciones que escuchan dentro de su rubro, en lo general?
No sé, es que en verdad... Como que...
Sí, el mundo de los cerveceros es un mundo muy, muy buena onda. Como esa es una cosa buena de...
Sí.
Hacer cerveza que como no hay mucho competencia, like, hay competencia, pero no es tan
agresivo.
No es enemigos.
No.
Como de todos quieren ayudar a otro.
Como que todos somos como compañeros.
Sí, como la cerveza es como tan amistoso, como dice.
Sí, amistosa.
Sí, o sea, toda la gente como quieren ayudar, como si uno tiene como problema con la cerveza o cómo hacer cerveza. Siempre hay alguien en el internet que quieren ayudarte y...
No pero sé. Consejos malos. Pero sé. Nunca nos han dado consejos malos, ¿verdad? Que de repente uno, no sé, pues, tenía algún problema y le preguntáis a harta gente o buscáis en internet. Y de repente hay muchas opiniones divididas y uno es como, ¿con cuál me quedo? Pero...
Vamos a tener que probar nosotros.
Sí.
Sí.
Pero nunca había nada que digamos como, ¡ay, qué mal consejo!
Sí. Sí. Eso habla muy bien de lo que están haciendo.
Sí.
Sobre ese mundillo.
Sí, ¿no? Es como un mundo muy acogedor.
Sí.
Sí. Como que uno habla con alguien que hace cerveza y todos son como, ay, como que te dan a probar. O...
Tengo que meterme para allá, parece.
Sí, sí, bienvenido.
En este minuto tienen las orejas de mi audiencia, diríjanlos.
Yo los llamo a ir a un bar, a agarrar una cerveza, no, a apreciar la cerveza artesanal, porque hay mucho trabajo a mano detrás y como que de repente existe como demasiado concepto de la lager, como que todo el mundo tiene las sí. lager en la cabeza, la típica Budweiser, la Corona, la Cuba. Y como que yo lo que le diría a la gente es que se atrevan a probar cervezas distintas y que se atrevan también a maridar con comida, porque la cerveza tiene muchas opciones más que el vino, por ejemplo, para combinar con la comida. Entonces, que se atrevan a entrar a este mundo, que hay muchas más variedades de cerveza que de vino, y que la lager, y que se olviden de la lager, o que busquen lager.
Pero hay buenas lager también, sí. Pero el mundo de cerveza es muy, muy grande, muy grande. Hay muchos distintos cervezas, que son muy como distintos.
Sí, y la magia está en probar como de distintas cervecerías, y de repente uno encuentra como un tesoro por ahí. Que te sorprende.
Sí. Esto es como para irse a dormir con una sintiéndose feliz. Acá hay mucho amor.
Sí, hay amor por lo que hacemos.
Bueno, como siempre, muchas gracias a todos por escucharnos. Todos los links para que puedan comprar esta cerveza van a estar, como siempre, en las notas. Todos los comentarios en nuestras redes sociales son bienvenidos, sigan a todos nuestros entrevistados y quiero que se contagien de este entusiasmo, quiero que se contagien de estas ganas de hacer cosas distintas en este mundo incierto, que se contagien de esa pasión, porque eso es lo bonito del emprendimiento, y quiero que ustedes, de la misma forma que los incita, les decimos que lean libros, también traten de inventar algo y pasen lo mismo. Nos despedimos y que tengan una muy buena semana.
Chao.
Gracias. Nos tenemos al pito bol.
Acá arriba. Casa Herrero, cuchillo, pa. Estas son las botellas del final del fermentador, así que tienen como más gas de lo normal. Por
sí,
eso
más,
sale
sí, más.
Y son más turbias. Sí. No es como las dejamos como para nosotros, ¿cachai?
Eso no vendemos, ¿no?
Sí, así que no te estamos dando lo mejor, perdón.
Quizás tenemos.
No, pero exclusivo.
Sí. Y después, lo que hay en el otro fermentador, lo embotellamos. Pero ya lo que queda al final, como que lo inclinamos y eso lo sacamos como para nosotros.
Sí, esas botellas más grandes son del fondo del fermentador. Sí. Y tiene más de esas cosas.
Entonces la usamos como...
Esta es para la casa.
Sí, esta es para la casa. Así como para probar el gas o para tener para tomar.
Sí, es como no podemos venderlo, pero no podemos botarlo. Sí, tenemos que tomar.
Vamos a votar.
Sí. Me sacrificaré por el equipo.
Sí, muy bien.